Podcast, Radio Nacional de Colombia. La Cesta de la Bicicleta, con Tatiana Duplat. Temas y eventos cotidianos que se eternizan a través de una mirada poética.
Solo es un homenaje a nuestros milagros que nunca se nos llevará el bien. Que Dios me los bendiga.
Desde la ventanilla del avión veo aquel río que parece bailar de forma sinuosa y caprichosa la danza de la vida. Y sé, de nuevo y con certeza, que estamos entrando a la Amazonía. Han pasado más de 20 años desde aquella primera vez en que fui a San Vicente del Caguán, en el Caquetá, y hoy todo se ve diferente. Esta vez no hay aviones militares, ni soldados inexpresivos haciendo minuciosas requisas. Solo se ve esperando en la pista un viejo DC-4, aquel legendario avión de la Segunda Guerra Mundial que aún sobrevuela las selvas colombianas transportando víveres y combustible a las comunidades más apartadas.
Bueno, mi nombre es Julián Pérez Medina. Fui secuestrado el 3 de marzo del año 1998 en el Villar Caquetá y durante más de 3.700 días estuve secuestrado. Fueron 10 años y 4 meses de mucho sufrimiento, pero afortunadamente, gracias a Dios y al ejército, fui rescatado en la Operación Jaque en el año 2008.
Ya no recuerdo bien cuántas veces he estado en San Vicente del Caguán, pero sin lugar a dudas, esta última será igual de memorable que la primera. Esta vez voy con gente de todas las regiones. Todos los colores, acentos y sabores que este increíble país es capaz de producir viajan hoy conmigo a la Amazonía colombiana. Vamos a encontrarnos para abrazarnos y para reafirmar frente a nosotros mismos y frente al resto del mundo que tenemos los conocimientos, la experiencia y la valentía necesarias para hacer las paces, para construir paz.
El reconocimiento principal que he recibido fue por el hecho de atender a mis compañeros durante el secuestro, porque soy enfermero, pero el Premio Nacional de Paz reconoció el hecho de que, aún estando yo secuestrado, le brindara atención médica a los guerrilleros, que eran los 14 en ese momento.
Dicen que allá arriba, cerca a Manaure, en un paraje que le llaman La Tomita, se escuchan cuentos, se escuchan cantos, una parranda con guitarra y mucha risa. Y cuenta la gente que son espantos y que son almas que habitan en la sabana, que son felices en sus encantos y que mantienen la alegría de la montaña.
A William lo secuestraron muy cerca de donde estamos, hace casi 20 años, y nunca había regresado a la región después de su liberación. Es fácil imaginar qué es lo que piensa mientras mira por la ventanilla del avión este maravilloso hombre que nació en La Guajira y que decidió mantenerse vivo a punta de cuidar a los demás y de extrañar las cosas bellas de su mundo.
Dicen que los versos son los versos de Emiliano, dicen que los cantos son los cantos de Escalona.
Yo digo que el hecho de poder cuidar a otro fue lo que me permitió a mí estar a nivel mental o a nivel psicológico mucho más fuerte. Yo creo que el hecho de poder ayudar me hace sentir útil, me hace sentir... Y después entendí, yo estudié enfermería durante 2 años, solamente fue para aplicarlo en la selva, porque una vez que salí más nunca lo toqué, y pues uno no entiende los designios de Dios como son, pero la enfermedad yo la estudié para ayudar a mis compañeros y a los mismos secuestradores.
Escucho a William, veo sus ojos brillantes y su sonrisa llena de esperanza y no puedo menos que conmoverme. Estamos sentados en una gradería un poco apartados del resto del grupo, pues el acto de los Premios Nacionales de Paz acaba de concluir y la gente revolotea abrazándose y conversando animadamente. Desde que llegamos a San Vicente, percibimos una fuerte tensión entre la población. Hay dudas y miedos relacionados con el proceso de paz. La gente aquí ha padecido durante décadas los efectos de la confrontación armada. La población ha sido señalada y estigmatizada como colaboradora de los diferentes grupos armados, y el daño que esto ha causado es inconmensurable y probablemente irreparable. Pasarán muchos años antes de poder volver a tejer los hilos de la confianza, esos que hacen que podamos compartir la vida y asumir proyectos en colectivo, incluso aunque pensemos diferente.
¡Ay, Dios!
Dicen que los versos son los versos de Emiliano. Dicen que los cantos son los cantos de Escalona. Y dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado. Dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado.
Pues el enfermero de Ingrid Betancourt, que estuvo muy mal, estuvo muy enferma en algunos momentos.
Y hay algo curioso con Ingrid, y es que cuando, después de que ella se mejora, digamos, llega la revista Semana. Y en esa revista viene la foto de Ingrid en la condición en que estaba. Entonces nosotros decíamos, Ingrid, estuviste realmente mal. Porque uno ya no se ve tan... Pero ella estuvo realmente a punto de morir. Y resulta que nosotros estábamos en un campamento y ella duró 7 días sin salir a comer, ni a bañarse, ni nada. Y en una ocasión me sueltan la cadena para ir al baño y yo me desvío hacia donde ella dormía y le pregunto que por qué no sale. Entonces ella me dice que, pues, que se quería morir, que ella no quería vivir ya, que no había visto crecer a sus hijos. Y entonces decide, yo le digo, sal para que hablemos. Y ella sale del toldillo, un toldillo negro que no dejaba ver nada hacia adentro. Y es cuando yo la veo en ese aspecto, que ella es bien delgada siempre, pero en ese momento era la piel sobre el hueso nada más. Y era increíble la situación en la que estaba. Entonces yo solicité a los guerrilleros que la atendieran y ellos dijeron unas palabras muy crudas y fue: si ella no quiere comer, se muere, y si se muere, la enterramos acá. Y listo, no pasa nada. William me dijo: no, usted no se preocupe por eso. Sin embargo, pues como a las 2 horas llegaron una comisión y me dijo que qué necesitaba yo para atenderla, y me dieron unos medicamentos y yo comencé. Bueno, ellos dijeron, nosotros, díganos qué y nosotros la atendemos. Entonces yo les dije los medicamentos, se la llevaron y como a las 2 horas me vinieron a buscar otra vez porque no pudieron cogerle la vena ni aplicarlo ni nada. Y entonces Ingrid estaba llorando y me decía: yo te dije que ellos no iban a hacerme nada a mí. Yo comencé a atenderla de tal manera que cuando sale esa fotografía, esa prueba de supervivencia, que ya está en ese estado, ya llevábamos más o menos 8 o 10 días en recuperación.
Ya estaba en recuperación.
Ya estaba en recuperación, ya podía comer. Estaba muy mal, ya podía comer.
Allí, en cautiverio, William hizo suya la esencia misma del valor de la solidaridad. Aprendió como nadie a ponerse en el lugar del otro para acogerlo, abrazarlo y cuidarlo, aun siendo el enemigo, y más allá del horror y la estupidez de la violencia. Allí, cuidando a los demás, viendo las estrellas y extrañando a los viejos juglares vallenatos que parecían pertenecer a un tiempo muy lejano, casi mítico, William inventó su forma particular de ser libre y de viajar con el viento.
Y lo curioso es que no solamente son los secuestrados, son los mismos guerrilleros que también sufren las mismas circunstancias que recibimos nosotros. Y entonces en cualquier momento me tocaron en la noche. Uno siempre cuando lo llaman en la noche piensa que lo van a matar. Me dijeron: William, es que el camarada está muy enfermo, a ver si lo puede atender, que era el jefe de la persona que nos tenía secuestrado. Y yo dije, claro. Me soltaron la cadena y me llevaron. Y él estaba también, igual que Ingrid, todo funcionaba por todas partes porque los enfermeros no daban para colocarle los medicamentos. Y comencé a colocarle los medicamentos y de ahí en adelante cualquier problema que tenían los guerrilleros de salud me buscaban a mí y siempre me decían: puedes ayudarme en esto, puedes ayudarme en otro. Y lo hacía yo con todo el cariño, sin esperar nada a cambio.
El ambiente está animado aquí en el polideportivo. Hay una vitalidad desbordante aportada por los jóvenes de San Vicente que asistieron al acto. Los Premios Nacionales de Paz acaban de leer su proclama, en la que ponen al servicio de la implementación de los acuerdos toda su experiencia y conocimiento sobre los territorios. La paz no es una vivencia nueva ni desconocida para ellos. Vienen construyéndola desde su opción civilista hace décadas y tienen mucho que enseñar a la ciudadanía, así como a los mismos combatientes. Los guerreros hicieron la guerra mientras ellos, en sus veredas y desde los rincones más insospechados de este país, construían la paz de manera discreta y silenciosa. Ellos, junto con sus organizaciones y las instituciones del Estado, han ido tejiendo una red de relaciones que hoy hace posible sostener este empeño por la paz.
Bah, la paz es todo. Yo cuando salgo, la gente entendía que uno ayudara a sus compañeros cuando estaban enfermos. Eso es, digamos que es relativamente normal. Lo que no lograban entender era cómo se ayuda a la gente que le está oprimiendo, a la gente que lo tiene encadenado, a la gente que lo tiene esposado, porque inclusive estuvimos en unas condiciones muy terribles. Y yo les decía, es una vocación de servicio que uno tiene. No sé si viene de mi papá, que son pastores cristianos, pero es una vocación de servir, de ayudar al otro. Y cuando me postulan para el Premio Nacional de Paz, Pescón lo que reconoce es que el hecho de yo estar no secuestrado no distinguí entre amigos y enemigos, y se le brindó el apoyo a todo el mundo. Y ha sido maravilloso porque eso me ha abierto las puertas en el mundo. He tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo llevando un mensaje de reconciliación, de que si el otro te hace daño, tú no tienes que vengarte porque eso te sigue causando daño. No, yo les digo, inclusive a mis compañeros de secuestro, durante 10 años y 4 veces la guerrilla, la gente que me tenía secuestrada, me estuvo haciendo daño. Y yo no puedo salir, y ahora que tengo la opción de yo hacer el bien y de no pensar en eso con rencor, debo tomarla, porque si no me siguen haciendo daño aún libre. Y no es tan fácil para algunos, pero es una labor que uno siempre hace cada vez que habla con personas que han estado en situaciones difíciles y que han sido víctimas de conflictos.
Cuéntate que a veces llegan al plan y entre las casas de Emiliano y Toño Salas cantan tres canciones y después se van. Y se despiden cantando a la vieja Sara y dicen que Leandro lo soy yo en San Diego. Cuando bajaban por el cerro en media luna o venían cantando, recitaban versos y se reían con aquella sabrosura.
Bueno, es curioso, hace 4 años y medio me llegó alguien donde yo trabajaba y me dijo, te invito a trabajar conmigo en el Ministerio de Defensa. Y yo digo, bueno, el Ministerio es un sitio muy agradable para trabajar, me voy. Cuando llego allá me dicen, este programa se encarga de realizar campaña para desmovilizar guerrilleros y usted va a trabajar en el programa. Entonces, al principio no fue fácil. Yo cuando comencé, llegaba algún guerrillero, comenzaba a investigar quién era y a acordarme, a buscar los archivos, los expedientes, y me estaba como tomando demasiado, como me preocupaba demasiado eso, ¿no? Como la suerte de ellos. Y comencé a trabajar y comenzamos a recibir a los guerrilleros desmovilizados y comencé a recibir guerrilleros que me tuvieron secuestrados a mí. Y yo creo que...
¿Qué se siente?
Se siente una paz, se siente tranquilidad. Se siente tranquilidad de que ellos vean de que uno no tiene rencor. Porque la primera persona que recibí, el primer guerrillero, yo lo llamé por su nombre y él miró y quedó muy impactado de verme. Y no me daba la espalda, no encontraba qué decirme. Y en un momento me dijo, William, quiero hablar contigo. Yo me porté bien contigo allá. O sea, no me hagas nada acá, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia realmente, ¿no? Si yo hago lo mismo, si siento el mismo rencor o si lo oprimo, estoy haciendo lo mismo que ellos hicieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
El de las carcajadas era el viejo Poncho Cotes, viéndose de un cuento que contaba Andrés Becerra.
Mientras oigo a William, pienso en el debate que acabo de presenciar entre los líderes de San Vicente del Caguán. El municipio está dividido respecto a la implementación de los acuerdos de paz, y la radicalidad de sus diferencias expresa muy bien la polarización que se percibe en las ciudades y en los medios de comunicación. Pero también creo que es una maravilla oír hoy este debate junto con cientos de personas aquí en el Polideportivo. Hace 20 años, cuando empecé a venir a esta región, nadie podía hablar. Nadie decía nada porque por encima de todas las cosas imperaba el ruido ensordecedor de los fusiles. Hoy están hablando desde orillas diferentes, pero se hablan. Se miran a los ojos para aceptar y reconocer sus diferencias políticas e ideológicas, pero hablando. Ese es el primer logro de esta paz que ha sido tan esquiva.
No es tan fácil hacer entender a la gente, inclusive a la gente que ni siquiera ha tenido ninguna relación con el conflicto, de que hay que darle una oportunidad a la paz y a la gente. Mira, si ellos conocieran la historia de cómo los guerrilleros llegaron a ser guerrilleros, la visión fuera distinta, ¿no? Nosotros allá hacemos entrevistas, usted como fue reclutado, ¿quién se lo llevó? Cuando uno escucha esas historias, uno entiende un poco que es otro ser humano que también ha sufrido y que las mismas circunstancias del país lo llevaron allá, ¿no? Y en este contexto le hablo a mis compañeros militares, le hablo a la civil, cuando voy a las iglesias, voy a los colegios, a todos les llevo este mensaje de detrás de cada persona hay una historia difícil, y antes de conocer esa historia debemos tener cuidado de juzgarla.
Cantando por los caminos, vagan en los vientos de su pasado.
Los 10 años y 4 meses que duró secuestrado no fueron suficientes para arrebatarle sus ganas de vivir y de ayudar a otros a sobrevivir. Por las tardes William oía la radio y sentía que viajaba con el viento hasta su guajira querida, y así tenía presentes todos los motivos para resistir.
Y la radio nacional, cuando la antigua radiodifusora nacional, estábamos conectados y era un alivio para uno. Era la conexión con el mundo, era el sentir que uno estaba vivo realmente, ¿no? Y la radio era media vida ya. Yo cuidaba más el radio que todo lo que tenía. Eran 5 bolsas envueltas que nos transportábamos porque había que cuidarlo. Yo escuchaba un programa que daban todas las tardes a las 6 de la tarde. Se me olvida ahorita, hace mucho tiempo ya que salí. Pero era un programa donde hablaban del vallenato clásico, del vallenato viejo. Y lo contaban con tanta pasión el locutor. Ese era mi programa favorito, yo no me lo perdía por nada, ¿no? Ojalá pueda recordar el nombre, porque yo hablaba en estos días y yo les decía, yo a veces extraño la selva, ¿no? Extraño tener tiempo de sentarme a escuchar la radio, de vivir a través de la radio historias, de poder leer, de poder descansar. Uno entra en este mundo y acá en la civilización y ya todo anda de afán, ¿no?
Hoy, casi 20 años después, William Pérez es psicólogo. Hace acompañamiento psicosocial a las personas que se desmovilizan y todos los días sueña y construye la posibilidad de un país en paz.
Ahí los lleva el viento, ahí los trae el viento, ahí los lleva el viento, los trae el viento.
La canción que suena y que acompañó a William durante cada día en su largo cautiverio es Almas Felices, de Alfonso Cotes Maya. En la clásica interpretación de Iván Villazón y con el acordeón de Francisco Franco Argüelles. Este fue otro capítulo de La Cesta de la Bicicleta. Y yo soy Tatiana Duplán.
Acabas de escuchar La Cesta de la Bicicleta. Con Tatiana Duplat, un podcast de Radio Nacional de Colombia.